Onda Cero Pamplona 94.2.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes, 12 y 20 minutos de este viernes 25 de julio, un día festivo en Navarra, en el que aquí estamos en Onda Cero, dispuestos a acompañarles un día más hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 menos cuarto. En ese momento llegará la actualidad, llegarán las noticias. No acabo de acostumbrarme a esto de las 2 menos cuarto, como ya se habrán dado cuenta probablemente.
Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe. Onda Cero.
Un día en el que tenemos nubes y claros en Pamplona, una temperatura a esta hora de 21 grados. Y hasta ese momento, hasta las 2 menos cuarto, enseguida vamos a conocer las noticias, pocas noticias que tenemos en esta jornada con nuestra compañera Milagros Bidondo, fijándonos en el Camino de Santiago. Hoy es 25 de julio y queremos fijarnos en él. También vamos a tener ocasión de escuchar al presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, y también hablaremos con la presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, con Amaya Ariz, porque se encuentra haciendo precisamente el Camino de Santiago. También en este viernes, como es habitual los viernes, hablaremos de caza, pesca y naturaleza. Nos acompañará Carlos Irujo, presidente de Adecana, y también estará con nosotros Miguel Íñigo, miembro de Adecana. Después de la una de la tarde nos acercaremos a los estrenos que llegan hoy a las carteleras, o que llegaron ayer por el festivo de hoy. También algún estreno en plataformas digitales con Samuel Arrubla. Daremos alguna pincelada de la agenda para el fin de semana y nos acompañará el apuntador, el crítico teatral y periodista Víctor Iriarte, con la agenda, en este caso, del Festival de Teatro de Olite. Este viernes 25 de julio, que es un día festivo y que puede ser un gran día para pensar y decidir hacerse donante de sangre, porque para eso cualquier día es bueno. Uno puede tomar la decisión de hacerse donante de sangre, entrar en la página web de Adona, www.adona.es, y ahí conocer todos los requisitos y toda la información que puedan necesitar. www.adona.es. Y vamos ya a repasar la actualidad de esta jornada. Milagros Bidondo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marisa.
Un día en el que no tenemos muchas noticias.
Bueno, tenemos muchas noticias. Bueno, pues estamos pendientes, como decíamos, de ese
festivo y
de esta festividad de Santiago Apóstol. Luego lo contaremos con más detalle en el informativo, ¿no? Porque hemos hablado con José Miguel Rey, con el presidente de la asociación.
Le vamos a escuchar.
Le vamos a escuchar enseguida. Muy interesante la conversación, por cierto. Y pocas cosas más. Bueno, pues sucesos. Detenido en Navarra un inspector de Policía Nacional por una denuncia de agresión sexual y acoso de una compañera. Este agente ha trabajado en Navarra 15 años. Recientemente solicitaba un cambio de destino fuera de la comunidad foral. Fue detenido el miércoles y, bueno, pues parece ser que el juzgado le ha dejado en libertad con orden de alejamiento respecto a la víctima y ya está ejerciendo fuera de Navarra. También detención de un hombre que quebrantó una orden de alejamiento sobre una mujer y que acometió violentamente contra un agente cuando fue interceptado. Son algunos de los sucesos. Mirando también a las carreteras, motorista de 44 años que resultaba herido tras sufrir una caída ayer por la noche y bueno, pues en definitiva pequeños sucesos que están marcando esta jornada y bueno, y como decíamos, marcado sobre todo por esa festividad, como decíamos hace un momento, pues vamos a escuchar la conversación que manteníamos con el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra, que es José Miguel Rey, para hablar sobre todo de esta celebración y también de cómo está trabajando la asociación.
Muy bien.
Saludamos ya a José Miguel Rey, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. José Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy sin duda 25 de julio es un día muy especial para quienes forman parte de la asociación en esta jornada en la que Galicia y también Navarra y otras comunidades como Madrid y País Vasco pues festejan, ¿no?, el Día de Santiago Apóstol.
Efectivamente, el 25 de julio pues es una fecha memorable para nosotros y además este año, al igual que el año pasado, pues es fiesta nacional, con lo cual pues también para nosotros pues es una manera de festejarlo, ¿no?
Y lo vais a festejar además, si no me equivoco, con una misa en la Catedral de Pamplona este mediodía.
Sí, sí, lo hacemos con una misa en la Catedral y después pues ofrecemos a los socios también un aperitivo también para todos ellos.
Hablábamos ayer también con la presidenta del Largallego, con María Jesús Rodríguez, y nos hablaba, ¿no?, de ese cariño que se tiene a la tierra Galicia, sobre todo de aquellos que han tenido que salir fuera, pero que lo siguen llevando de alguna manera en el corazón y que no se olvidan de su origen, ¿no?
Pues sí, para ellos también es una festividad importante porque bueno, patrón Santiago además es patrón de España, ¿no? Y bueno, nosotros además tenemos mucha relación con el Largallego. Uh-huh. Y hacemos incluso la presidenta que acabas de comentar, es socia nuestra también.
Sí, 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 sí. Bueno, y también es una jornada muy especial para quienes hacen el Camino de Santiago, ¿no? Porque hoy miles de peregrinos posiblemente escojan esta fecha para concluir ese camino, esa llegada hasta la Catedral de Santiago de Compostela. Sí. Es así, ¿verdad?
Sí, sí, suele ser así y sobre todo se amplían todavía el número de peregrinos bastante más cuando coincide con Año Santo. Entonces, Año Santo será en el año 2027 y habrá más afluencia de peregrinos, al igual que nuestra asociación, porque nosotros estamos haciendo el Camino de Santiago. Uh-huh. Estamos haciendo ahora la Ruta del Norte y o sea, ayer mismo finalizamos en la ruta en Avilés, porque la iniciamos el día 15 de julio en Unquera, en la última localidad de Cantabria, y ahora hemos terminado en Avilés. Seguiremos el año que viene también pues hasta la zona de Lugo y el año 2027 llegaremos a Santiago, que además va a coincidir con el 40 aniversario de la fundación de nuestra asociación.
Uh-huh. Sí, efectivamente. O sea que hay mucha celebración, ¿no?, durante todo este tiempo hasta ese año 2027, entonces.
Sí, 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 sí. Así es, así es.
Bueno, sí. El Camino Francés podríamos decir que es la ruta más conocida y popular del Camino de Santiago, con ese inicio que es bastante duro, así lo corroboran los peregrinos de San Juan de Pied-de-Port en Francia, y que luego comienza en el caso concreto ya de Navarra en Roncesvalles. Este año se está diciendo, no sé si es así o tenéis vosotros esa sensación, que hay menos peregrinos que el año pasado. ¿Es así?
Sí, pues hay algo menos, porque el otro día además vino publicado en el Diario de Navarra pues una estadística que nos la facilitan la colegiata de Roncesvalles, de los peregrinos que allí se alojan y se registran. Uh-huh. Y entonces aproximadamente hay como un 10% menos en el primer semestre del año, ¿no? Uh-huh. No sé, aquí cambió mucho también la pandemia, hizo cambiar también mucho el camino y no ha llegado a restablecerse las cifras que teníamos anteriormente, ¿no? Pero es evidente que también pues existen otros caminos y bueno, pues hay peregrinos que a lo mejor el Camino Francés ya lo han hecho, lo pueden repetir, pero eternamente no lo van a estar repitiendo. O sea, y buscan también otras alternativas de otros caminos, ¿no?
Claro, porque el Camino Francés en estas últimas décadas, me atrevería a decir, o en estos últimos años, sí que ha tenido mucho auge, ¿no? Pero como bien comentas, claro, hay mucha gente que lo hace una vez, hay mucha gente que repite la ruta, pero claro, también le apetece probar otros caminos diferentes, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es un poco la moda, por decirlo de alguna manera? ¿Por dónde están esos caminos más en auge?
Pues mira, aquí el camino más transitado de todos efectivamente es el camino francés, ¿no? El que entra en Navarra, proveniente de San Juan de Piedepor, entra en Navarra por Valcarlos o Roncesvalles y continúa, pues bueno, pues sale de Navarra por la Viana, continúa por La Rioja, Castilla y León y entra en Galicia, ¿no? Entonces, este camino es el más transitado y el que históricamente es un bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad, y que tiene pues más pues mayor monumentos religiosos, iglesias, en fin, de todo. Pero pues luego pues han surgido pues también bueno, existían también otros caminos y pero el más transitado después del francés en este momento es el camino portugués. Portugués, o sea, Portugal se ha puesto las pilas y tiene también una ventaja contra nosotros.
¿Cuál
que
es?
Tiene aeropuerto internacional en Oporto y en Lisboa. Claro. Entonces, claro, el peregrino llega directamente allí, porque además tienen aeropuerto de vuelos de bajo coste, y desde allí mismo inicia el camino, ¿no? Y aunque históricamente ellos han creado una ruta, que es la ruta de la costa, y no históricamente no era Camino de Santiago, pero es una ruta muy atractiva de ir viendo el mar, tiene además unos andaderos, unas pasarelas en la arena, y bueno, pues es muy, muy llamativa, ¿no? Nosotros lo hicimos también hace 3 años hicimos ese camino.
Sí, claro.
Y luego pues hay otros, como tienes aquí, pues el que estamos haciendo nosotros ahora, el Camino del Norte, el Camino Primitivo, el Camino francés que entra que pasa los Pirineos por Somport y que entra en Navarra por Sangüesa y que se une luego al Camino francés porque se une en la zona de Puente la Reina o Banús,
sí, allí. O sea que hay mucha ruta donde elegir. En algunos casos, como vemos, se entrecruza el camino, ¿verdad? Como nos estás comentando.
Sí.
Pero
sí.
Caminos que ofrecen, pues digamos, una orografía pues muy diferente, como decíamos, por ejemplo, en el caso del camino francés, esa posibilidad de ver, por ejemplo, el mar. En el caso de Navarra no es así, aunque también tiene tramos muy atractivos. Estoy pensando, por ejemplo, de los primeros, el de Roncesvalles o Zubiri, ¿no? Que lleva, bueno, en plena naturaleza, luego encontramos otras zonas con mucho más asfalto, pero bueno, cada una con su encanto también, pero como dices, el peregrino al que le gusta realizar esas rutas, bueno, pues quiere también encontrar cosas nuevas, es lógico, ¿no?
Sí, sí, así es. Aquí, desde luego, en Navarra, pues tenemos una maravilla de camino, porque como tú acabas de comenzar, esa entrada hasta Zubiri, que todo va por el bosque, por el monte, todo verde, pues la verdad que es muy atractiva, ¿no? Y o sea, la verdad que el paso de Navarra es precioso. Luego la llegada a nuestra ciudad de Pamplona, pues yo aparte de que soy de aquí de Pamplona, pero para mí es de las más atractivas. Cuando llegas pues en el puente de la Madalena, haz la zona de la muralla, atraviesas el casco viejo de la ciudad, sales por los jardines de la Taconera, continúas por la Vuelta del Castillo y sales pues por el campus de la universidad, por todos los jardines, pues la verdad que es una maravilla, la gente se queda encantada, ¿no?, de este tema. Es más, solemos hacer nosotros un día que celebramos el Camino de Santiago, que con la colaboración del Ayuntamiento la hicimos el día 31 de mayo y la hacemos precisamente desde allí, desde el Puente de la Magdalena hasta la Universidad.
Bueno,
y un poco pues para darla a conocer y incluso con escolares también hacemos esta ruta, porque la verdad que mucha gente vive igual en Pamplona y desconoce el paso del Camino de Santiago por aquí.
Sí, que hay que empezar un poco a educar también en ese sentido a los escolares, ¿no? Desde edades muy tempranas es bonito, ¿no?, que conozcan un poco cuál es esa tradición, ¿no?, que hay detrás del Camino de Santiago.
Que somos de más de 1000 años, o sea, es una ruta histórica, ¿no?
Sí, que hay que tenerlo en cuenta y es bueno también, ¿no?, reivindicar un poco esa tradición. También pensando que más allá de que la gente quiere experiencias nuevas, también está cambiando de alguna manera el perfil del peregrino, ¿no?, que se anima a hacer la ruta hacia Santiago de Compostela.
Hombre, hay muchos motivos porque la gente hace el Camino de Santiago, ¿no? Pues hay motivos religiosos, hay motivos espirituales para conseguir esa espiritualidad, esa paz interior contigo mismo, porque claro, una persona que se aventura a hacer 30 días de camino, pues, o sea, él caminando solo, aunque luego coincidan en los albergues con otras personas, pues te hace reflexionar, te hace una labor como si fuese un psicólogo que te está atendiendo durante 30 días y además de manera gratuita, ¿no?
Sí.
Hay motivos deportivos, hay motivos culturales, hay diferentes motivos, ¿no? Y bueno, y luego lo que sí, el Camino de Santiago, por las estadísticas, pues la hacen muchas más personas de fuera de España que desde aquí mismo. Aproximadamente, ahora mismo no recuerdo las cifras, pero en torno al 70-75% son peregrinos provenientes de otros países.
Sí,
de otros países de todo el mundo, además.
Sí. Y además también ha cambiado en estos últimos años, de alguna manera, también el perfil de la procedencia de esos peregrinos, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Ahora mismo, pues yo creo que Estados Unidos es el principal país de peregrinos. Hay mucho peregrino también de Francia, de Alemania, de Italia, de Corea.
Coreanos, estaba yo pensando en ellos, estos últimos años yo creo que es quizás de los más numerosos. Además, muchos de ellos viajan en grupos bastante numerosos, hay que decirlo.
Sí, así es.
Bueno, y las redes sociales, que yo supongo también que están influyendo en todos estos cambios porque ofrecen también más información, ¿no?
Sí, actualmente, así como en tiempos, pues el peregrino se informaba igual en las asociaciones, pues para ver un poco cómo era el camino, dónde pernoctar. Hoy en día, pues eso, tenemos las redes sociales, tenemos también hay varias aplicaciones para el camino que el peregrino se la descarga en su móvil y que además están muy, muy actualizadas, o sea que están al día, pues con todos los precios, con los teléfonos de los albergues, con las diferentes rutas. Y esto pues ha hecho también cambiar mucho pues la elección del camino, uh-huh. ¿no? Porque antes pues se desconocían los otros caminos y ahora pues el peregrino pues puede acceder pues a toda la información que hay en la red, ¿no? En internet.
Claro, ofrece más opciones, más información, aunque algunas veces yo confieso que tengo la sensación de que muchas veces los peregrinos, con toda esa información que hay, no vienen del todo preparados o no son conscientes, ¿no? De a lo que se van a enfrentar, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que el peregrino pues a veces desconoce, viene con una ilusión de hacer el camino, pero a lo mejor viene sin una preparación física adecuada,
eso,
¿no? Eso es lo que tú has comentado al principio. Y cuando, por ejemplo, inician el camino en San Jan de Piedepor, se encuentran con una etapa hasta Roncesvalles de 25 kilómetros con un desnivel acumulado de aproximadamente 1.500 metros. Y eso hace pues que a muchas personas que además no están habituadas a caminar y que vienen igual con una mochila enorme, pues se revientan, ¿no? Entonces, tenemos también la otra alternativa, la entrada por Valcarlos, que lo que ocurre que ahí pues estamos trabajando también, estamos hablando también con el gobierno de Navarra, pues a ver si hay alguna manera de hacer una especie de andadero para evitar unos 4 kilómetros que existen por la carretera y hacer esa primera etapa pues mucho más suave que atravesarla por el monte, porque claro, la que se hace esta de Lepoeder, pues incluso, o sea, a esas alturas, pues es muy normal que tengamos nieblas, que tengamos elementos atmosféricos que dificultan mucho la ruta y que la complican. O sea, que eso se está viendo continuamente con los rescates que hacen bomberos, que hace Guardia Civil, que hace Policía Nacional y Policía Foral, perdón, están todos dedicados a este tema. Esto es.
Efectivamente, bueno, pues lo digo porque yo soy de Zubiri y muchas veces cuando vemos llegar ya a los primeros peregrinos, o mejor dicho, a los peregrinos de las primeras etapas, hay veces que te hacen dudar, ¿no? Y dices, bueno, sé si han llegado hasta aquí en esas condiciones, porque a veces no se les ven unas condiciones bastante lamentables incluso, con mucha dificultad, digo, ¿cómo van a llegar? No a Santiago, sino a la etapa siguiente, incluso sin salir de Navarra prácticamente, que se hace a veces complicado entenderlo. Pero bueno, de cualquier manera, ¿cuál es la situación ahora mismo que se encuentran los peregrinos cuando llegan a los albergues? ¿Se puede decir que está bien esa red de albergues que ha ido mejorando conforme han pasado estos últimos años, ¿no?
Hombre, yo creo que aquí en Navarra tenemos una red de albergues diversa. Hay asociaciones, por ejemplo, que atienden el albergue, como por ejemplo pues Estella y Los Arcos, con una manera de acogida tradicional. Y luego pues hay otros, pues no sé, tenemos por ejemplo en Roncesvalles que hay pues los hospitaleros, que son los que atienden el albergue, pues es una red de holandeses. En fin, pero está bastante bien. Se nos había complicado bastante el tema porque con la reciente ley del Ministerio del Interior de hospedajes, pues obligaba a registrarse, a que el peregrino registre y que rellene unos datos de más de 25 datos. Y esto pues era un problema, pues porque el peregrino que lleva 25 kilómetros encima, tenerlo allí en espera, de pie, para que rellene todos esos datos, pues se hacía complicadísimo y muy, 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 muy cansado. Y entonces, pues hemos conseguido, a través del Camino Francés Federación, que todas las asociaciones del Camino de Santiago Francés nos hemos constituido en una federación que se llama Camino Francés Federación, se ha conseguido un programa que se llama Pilgrim Pass, para que el peregrino se registre. Entonces, cuando el peregrino se registra, llena sus datos y llega al siguiente albergue, simplemente con presentarlo en el albergue y con un código QR, se queda identificado, con lo cual se ha agilizado mucho pues esos tiempos de espera y se ha simplificado, porque claro, es complicado que de repente te viene una persona con un pasaporte coreano o con un pasaporte de Vietnam y es que no lo entienden, no lo entendemos, no estamos acostumbrados a esos temas.
O sea, que se facilita tanto a quien está en el albergue como al propio peregrino.
Eso es. Y el peregrino, pues, en cuanto se descarga esa aplicación, pues está muy contento, porque eso, bueno, simplemente presentarla, te la leen y ya está registrado.
Eso es, se ahorra tiempo. Bueno, hablamos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que como decía José Miguel Rey al inicio de esta conversación, pues está ya a punto de cumplir los 40 años. Este año, si no me equivoco, son ya 38, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, ¿cuántos socios tenéis ahora mismo en esta Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra?
Socios somos 500, no sé si son 505 o algo así los que somos. Y bueno, pues hay... La verdad que gente mayor es lo más numeroso, porque hoy en día pues la juventud pues está pues atendiendo a sus hijos y haciendo pues otro tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros de los socios que tenemos, pues una parte importante somos jubilados, todos, pero todos con una muy buena ilusión pues por el camino y por todo lo relacionado con el mundo jacobeo.
Porque vaya manteniéndose y porque vaya mejorando, ¿verdad?
Eso es.
¿Cuál es la actividad que realizáis habitualmente durante el año? No solamente en estos momentos puntuales o en el verano, en épocas de vacaciones donde hay más gente, ¿no?, haciendo la ruta, pero ¿cuál es un poco vuestra labor habitual?
Pues la labor habitual, nuestra actividad está dividida en tres secciones. Está en la parte, por ejemplo, de marchas. Nosotros desde el primer domingo de octubre hasta el 30 de junio, todos los domingos hacemos marchas. Unas pueden ser por el Camino de Santiago, otras son travesías, otras incluso vamos a montes. Y luego, por ejemplo, pues hacemos en verano, hacemos siempre pues unos 10 días de Camino de Santiago, como este que os he comentado hace un momento.
También esa labor. Luego, ¿qué más tenéis?
Tenemos la parte de la actividad cultural, en la cual pues nosotros ofrecemos unas jornadas jacobeas en el mes de mayo, ofrecemos un concierto, hacemos un ciclo de conferencias que haremos ahora durante el mes de finales de agosto, primeros de septiembre. Hacemos también un concurso fotográfico, un concurso literario. Editamos una revista, La Estafeta Jacobea, que está disponible también dentro de nuestra página web y bueno, pues eso sería principalmente la actividad que hacemos. Y luego tenemos una parte social que hacemos, pues por ejemplo, pues algunas marchas con escolares de algunos colegios que nos lo solicitan para dar a conocer un poco el Camino de Santiago, algunas charlas, hacemos alguna representación de un camisibai del Camino de Santiago, que bueno, es una forma de expresarlo mediante unas láminas en una especie de teatrillo para colegios. Y ahora pues estamos trabajando pues en un nuevo proyecto que queremos abrir aquí en Pamplona, una oficina de acogida y atención al peregrino.
Ajá, cuéntanos.
Que es una cosa que consideramos muy interesante, muy importante, porque eso es lo que existe en San Juan de Piedepor y es lo que ha hecho que el peregrino inicie el camino allí, ¿no? Y se le da una información. Entonces ellos le dan una información hasta Roncesvalles y nosotros ofreceríamos pues una información de aquí para toda Navarra, ¿no? Para todo el peregrino, las seis etapas que tiene que realizar, pues explicándole dónde se puede alojar, cómo son los perfiles, cuál es la dureza de la etapa, y estamos pues muy ilusionados con este proyecto.
Uh-huh. ¿Estaríais físicamente dónde?
Pues hombre, nosotros queremos estar físicamente en donde pase el Camino de Santiago, aquí en Pamplona. Uh-huh. Hombre, para nosotros es ideal la calle mayor de Pamplona, ¿no? Que es pues una calle larga y ancha, no tiene excesivo tráfico porque prácticamente, o sea, está limitado, y ese sería pues el sitio ideal.
Bueno, pues ya estaremos pendientes, ¿eh?, de la puesta en marcha, como decíamos, de esta oficina. Y me imagino también, José Miguel, que habrá contacto, ¿no?, con otras asociaciones de amigos del Camino de Santiago, sí, de otras comunidades,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, en esas 19 asociaciones que somos las que estamos federados, pues tenemos incluso, bueno, pues tenemos reuniones y tenemos pues una asamblea general. Y con las asociaciones navarras tenemos también muy buena comunicación, porque aquí en Navarra pues tenemos en principio una en Roncesvalles, luego pues geográficamente por orden estaríamos nosotros en Pamplona, Puente la Reina, Estella y Los Arcos. Uh-huh. Y existe también otra asociación para el Camino de Baztán, que es el que entra proveniente de Bayona, entra en Navarra por la zona de Urdax, pues en la zona de Elizondo de Baztán hay una asociación. Hay otra también agrupación en Tudela para el Camino del Ebro, y está a punto de constituirse una asociación también en la zona de Sangüesa, pues para manejar el camino francés que entra por esa zona, ¿no?, proveniente de Aragón.
Bueno, pues vemos que muchísima actividad en torno al Camino de Santiago, que tiene muchísima vida por lo que se ve, con muchas iniciativas, como nos comentabas ahora mismo, con esa intención de abrir esa oficina en Pamplona, en contacto también con todas las asociaciones, tanto dentro como fuera de Navarra. Así que larga vida para el Camino de Santiago, podemos decir, ¿no?
Pues eso es, esperemos que sea así.
Muy bien, pues José Miguel Rey, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido en este día tan especial para vosotros. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y buen camino.
Muy bien, hasta otra ocasión.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y buen camino, Mila, es el que está realizando también Amaya Ariz, es la presidenta de la Asociación Navarra de Autismo. Amaya, muy buenas tardes. Hola,
¿me oís?
A ver, ahora te oímos. ¿Dónde te encuentras?
Pues en Burgos, bueno, empezando a volver, porque hoy he hecho la ruta Atapuerca-Burgos y estoy empezando a volver ya en coche, no andando.
Bueno, bien. Bueno, Camino de Santiago por el Autismo es el que estás realizando, Amaya, ya desde hace un tiempo, ¿no? Vas ahí etapa por etapa.
Eso es, bueno, lo tenía en mente el proyecto desde hacía varios años, pero por temas familiares, de conciliación, de trabajo, era materialmente imposible. Y ya a principios de este año empecé a darle vuelta ya más rápido, mi cerebro empezó ya a acelerarse, a emocionarse, y me comprometí conmigo misma a hacerlo en 2025 e intentar recaudar fondos para la Asociación Navarra de Autismo y para Fundación Alegría. Y nada, pues sin quererlo ni beberlo, pues llevo 12 etapas. O sea que, contenta.
Bueno, ¿qué tal la experiencia?
Bien, muy bueno, variada.
Ahora cansada, por lo que te oigo, ¿eh?
Sí, cansada y... pero muy contenta, ¿eh? Pero la experiencia variada. Lo que más me pesa es el coche, porque hasta Burgos lo que hago es ir y venir. O sea, hago levantado a las 4:30, conduzco, voy, hago la ruta, la etapa y vuelvo a Pamplona. Y a partir de Burgos, pues tengo que organizar mi conciliación para unir dos o tres etapas, porque si no puede ser, es mucho coche. Pero bueno, aparte de eso, que es normal, cada uno hace el camino como puede, pues la experiencia muy chula, sobre todo de reencuentro con uno mismo. Para mí es lo más, sí que ves gente, conoces gente, pero... sobre todo de reencuentro con uno mismo y quizá ya era el momento de que yo echara la vista atrás a nivel personal, ¿no?, de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. Así que muy contenta.
Bueno, o sea que te está sirviendo un poquito de terapia también, ¿no?
sí, de autoterapia.
Sí.
O sea, hago autoterapia, dame lo que me falta, pero sí, sí, bueno, estas muchas horas y además dije, va, iré oyendo cursos, la radio, pero no, no me apetece oír nada. Voy también con mi perrita, entonces, pues solo de preocuparme que no se meta en ningún río, ya
te basta.
Eso, y ir pensando y reflexionando, se te hace la luz sobre muchas cosas, eso también está muy bien. O sea, cosas que llevabas ahí ronroneando, rumiando la cabeza, pues le encuentras la solución como si tuvieras un flash y esa fuerza de reposarlo, ¿no? Siempre voy acelerada y yo creo que esa está siendo fuerza de reposar las cosas.
Te está sirviendo para calmarte un poco, para calmar.
Sí, bueno, no, Marisa, no te pases, ¿no?
No, no. Ah, bueno, bueno, ya me parecía a mí
ya
que,
no sería
que
mal,
era demasiada
si
transformación.
Mucho. Sí, sí, sí.
Bueno, y a lo que vamos, ¿cómo va la recaudación de fondos para la Asociación Navarra de Autismo?
Bueno, pues va muy poquito a poco, porque hacen las donaciones, pues son de 5 euros, de 3 euros, de 10 euros. Bueno, luego nos llevamos sorpresas, ¿eh? De 50 euros. Pero bueno, va muy poquito a poco, es un goteo continuado, pero constante, que eso es lo importante. Y luego súper importante, como somos una entidad de utilidad pública y estamos dentro del mecenazgo, jolín, pues si cualquiera nos da 10 euros de donativo, en la declaración de la renta le devuelven 8. Así que ya os estáis tardando, todos los que nos están oyendo, porque claro, te devuelven 8, realmente solo te gastas 2. Entonces, fíjate, un donativo de 10 euros es una barbaridad. Y si me permites, digo el número de teléfono para hacer el Bizum, que si la gente se anima ya que nos están oyendo, pues el número de teléfono para hacer un Bizum y que vaya directo a la asociación es 630-755-519. Con eso nos llega directamente a la asociación y ya nos ponen un email y nosotros hacemos el certificado haciendo un completo.
630-755-519. Ese es el teléfono en el que se puede hacer ese Bizum para la Asociación Navarra de Autismo. Justo esta semana hablábamos también aquí de la escuela de verano y de la necesidad de voluntarios. Así que os tenemos muy presentes, Amaya.
Lo sé, y os lo agradecemos muchísimo, ¿eh? Estamos siempre con nuestras cositas, pero en la escuela de verano, fíjate, casi 100 chicos y chicas tenemos, más los mayores de Fundación Alegría haciendo vida autónoma, yendo en Villaves a solos, son grandes logros, parecen tonterías, pero son grandes logros, y eso es a fuerza de 20 y pico profesionales y ciento no sé cuánto voluntarios.
Claro, que están ahí.
Necesita. Sí, eso es.
Pues, Amaya, buen camino de regreso en este caso, ¿eh? Y a seguir con ese camino de Santiago tan exitoso. Gracias.
Gracias, camino. Beso,
gracias, chao. Buen camino. Y gracias mil a ti también. Te escuchamos a las 2:45.
Me voy caminando hacia la redacción.
Buen camino.
Adiós.
La previsión del tiempo.
Hoy tenemos intervalos de nubes de evolución diurna que dejan lluvias débiles y dispersas en el noroeste y en Pirineos. En la Ribera Baja tienen cielos despejados o poco nubosos. Los vientos soplan flojos a moderados del noroeste. Las temperaturas máximas bajan ligeramente. Tenemos a esta hora 21 grados en Pamplona, no pasaremos de 23. Mañana sábado nos espera un día con cielos nubosos en el noroeste y en Pirineos y poco nuboso o despejado en la Ribera Baja, con intervalos de nubes en el centro. No se descarta algún chubasco aislado en la vertiente cantábrica o en los Pirineos. El viento soplará mañana flojo del norte o noroeste, con intervalos moderados de cierzo en la ribera. Durante la tarde, las temperaturas máximas seguirán subiendo de forma ligera. Y el domingo llegarán más nubes y algunas lluvias.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Cazador. En Adecana defendemos la caza social y la conservación del medio ambiente. Por 28 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de 1 millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil del jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948 17 50 49 y en adecana.com.
Y este viernes aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, hablamos de caza, pesca y naturaleza con Adecana. Nos acompaña el presidente de Adecana, Carlos Irujo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también el miembro de Adecana, Miguel Íñigo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar hoy, Carlos, por un anuncio, ¿no? Porque se ha publicado la orden de vedas.
Sí, en el boletín del 24 de julio pues ha salido publicada ya por fin, que estábamos esperando mucho los cazadores, que todos los años tarda bastante, pues la orden foral por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2025-2026, que empieza con la codorniz el 15, la media veda el 15 de agosto, ¿no?
Muy bien, pues entonces en el boletín de ayer, día 24.
Perfecto. Uh-huh. Y comentar a los oyentes, los cazadores que lo deseen, la vamos a subir como todos los años en adecana.com para el que quiera ir, y si no, pues acceder al boletín y lo tiene.
Perfecto. Bueno, pues publicada ya esa orden de vedas tan esperada por los cazadores. Hoy queríamos tratar un tema, bastante lamentable, yo creo, ¿no?, que se produce muchas veces en verano.
Pues sí, vamos a hablar del abandono de perros. Estamos ya en verano, llega el verano, y con él pues se incrementa el cruel abandono de mascotas, perros, gatos, aves, tortugas, etcétera, que a mucha gente, pues a algunos les estorban, ¿no? Muchas personas y organizaciones aprovechan este hecho para criticar a los cazadores por estos hechos. Y reconozco que en todos los colectivos humanos hay individuos con malas conductas, pero los cazadores los que menos abandonamos, ¿eh? Uh-huh. Comentar que entre los cazadores el número de perros abandonados es mínimo, prácticamente inexistente, porque para un cazador su perro no es una mascota comprada a veces de forma poco responsable. El perro es su compañero, su aliado, su colega, su amigo, que se ha comprado después de una seria reflexión y conocimiento de las responsabilidades que ello implica. La relación y el afecto que se desarrolla entre un cazador y un perro es ejemplar. Es un perfecto ejemplo de simbiosis.
Uh-huh. Desde luego que yo creo que a nadie se le escapa esto, ¿no? De que, Miguel, el perro y el cazador, ¿no?, son grandes compañeros.
Es un conjunto perfecto, como dice Carlos, es una simbiosis magnífica. Uh-huh. Porque hay que tener en cuenta que el perro, en contra de muchas teorías modernas, es feliz cuando caza, es feliz cazando. Pues en la caza desarrolla todos sus instintos innatos. No debemos olvidar que el perro es un animal carnívoro y, por lo tanto, es un cazador. Es incomprensible, por lo tanto, que muchas personas y entidades que defienden, por un lado, la existencia del lobo y su comportamiento cazador, le nieguen al perro este mismo comportamiento, siendo el perro el pariente más cercano que existe.
Sí, es decir, que son primos hermanos, ¿no?, prácticamente.
Exacto.
Uh-huh. Los cazadores sabéis bien cómo se comporta el perro, ¿no?, en esa actividad.
Bueno, los que somos cazadores tenemos la inmensa suerte de poder apreciar la alegría, la felicidad que se nota en el perro, no solamente cuando se mueve por el campo o está cazando, no. Hay muchas veces que simplemente con ver los preparativos previos a la jornada cinegética,
ya sabe lo
la
que le
ropa,
espera.
Las botas, ya sabe lo que le espera, y hay que ver la alegría que le entra y cómo se comporta.
Un vínculo entre humanos y perros que es muy antiguo.
Está datado como mínimo desde hace 15.000 años.
Casi nada, ¿eh?
Sí, porque en esa fecha se ha descubierto un enterramiento en Alemania, en el cual, en ese enterramiento, hay dos esqueletos humanos junto con un esqueleto de un perro. De un perro, un cánido, ¿no?
Sí.
Con lo cual se supone que como mínimo en esa época ya había relación entre los humanos y los perros. Hay que tener en cuenta que el perro o el lobo, no se sabe exactamente, fue el primer animal que domesticó los humanos. Fue el primer animal. Y lo hicieron con motivo de usarlos como auxiliares en la caza. Y así lo demuestran todas las pinturas rupestres que hay por toda Europa.
Uh-huh. Bueno, pues parece clara, ¿no?, esa relación entre perros y cazadores. Y también yo creo que hay que dejar claro que ese comportamiento de quienes abandonan perros u otros animales, desde luego, es totalmente deplorable, ¿no?
Yo lo que he visto, por lo menos me han comentado además, de que después de la pandemia, o durante la pandemia, pues mucha gente
se hizo con animales de compañía
la excusa para salir. Y esa puede ser uno de los motivos porque ahora haya habido un aumento espectacular de abandonos de gente que ese perro no lo querían por quererlo y por ilusión, sino realmente por otro fin. Y entonces en el momento en que eso, y más ahora en vacaciones, ¿no? Ahora hay gente que los deja, es capaz de dejar un perro en una gasolinera, abrir la puerta y de repente salir volando. Y es una auténtica vergüenza.
Pues sí, la verdad que sí. Miguel, querías añadir algo.
Tenemos que reconocer que en todos los colectivos humanos hay individuos con malas conductas. Pero desde luego en la cuestión de abandono de perros, los cazadores en ese sentido somos ejemplares porque por lo que significan para nosotros los perros.
Bueno, pues para hacérnoslo mirar, ¿no? Este tema desde luego a mí me produce cierta o mucha tristeza, ¿no? Pensar en esos animales abandonados. Pues a ese tema nos hemos acercado hoy con la decana Carlos Irujo, Miguel Íñigo. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti, Marisa.
Llegamos así a las noticias de la una de la tarde. Enseguida volvemos y seguimos aquí en Más de Uno Pamplona. Hasta ahora.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía y lo primero es volver a las carreteras porque está siendo una jornada complicada por accidentes y cortes de vías. Un día de mucho tráfico porque sigue en marcha la operación especial por la festividad de Santiago. Situación a esta hora de GT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues inmersos en esta segunda fase de esa operación salida que comenzó ayer y coincidiendo con la festividad en varias comunidades, informamos que desde primera hora de esta mañana se ha notado un tráfico intenso en las grandes ciudades hacia la costa y que en estos momentos continúan. Destacamos las salidas de Madrid, sobre todo la carretera A1, también varios puntos de las carreteras castellano-manchegas, como son la A5 en Maqueda, o bien en Cuenca, ya la A3 en la marcha sentido Valencia, y también las entradas a ciudades costeras, como son ya Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga o Marbella. Al igual, también varios accidentes complican a esta hora de la tarde la circulación, por lo que les recomendamos que planifiquen su salida con antelación, también eviten esas horas punta y extremen la precaución en carretera.
Oye, es el Día de Galicia, se rinden honores al apóstol Santiago, el patrón de España, para el que ha tenido muchas peticiones el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha ejercido como delegado regio la ofrenda al apóstol. Recuperar la integridad del país, de España, manchado por prácticas impropias, inspiración y acierto para los gobernantes y quienes tienen que tomar decisiones, y protección para quien ha de ser un referente, el rey Felipe VI.
Para que continúe desempeñando con acierto y ejemplaridad las altas responsabilidades que le corresponden, especialmente en un momento como el actual, en el que se necesitan referentes de integridad personal e institucional. La figura de Felipe VI inspira confianza y emana credibilidad, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Daniel ya emprende camino a Italia con su padre Francesco Arcuri. Juana Rivas ha cumplido con la orden judicial, ha entregado al menor un estricto protocolo de discreción y seguridad, ha evitado que se repitieran las escenas del pasado miércoles que obligaron a retrasar la entrega hasta hoy. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
En el edificio judicial de La Caleta se ha producido la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre Francesco Arcuri. La madre ha permanecido junto al menor y un equipo de psicólogos hasta que se ha confirmado el rechazo a las medidas cautelares que pretendían frenar el proceso. Tras despedirse, Rivas ha abandonado a las 11 el juzgado en coche sin hacer declaraciones y minutos después el niño ha sido entregado a su padre en la sala Gasell en presencia de psicólogos y trabajadores sociales. Alrededor de las 12:20, padre e hijo abandonaban los juzgados de Granada camino a Italia.
El testimonio del día nos llega desde Gaza, un hombre que además de tener muchos problemas para recibir tratamiento de diálisis, tiene que luchar contra lo peor que vive ahora mismo la ciudad, el hambre.
Se nos ha olvidado hasta el color de las manzanas. No sabemos cómo sabe la carne, ni el sabor de las frutas y las verduras, que para mí ya no están disponibles desde hace muchos meses.
La situación es tan dramática que hasta las organizaciones que trabajan allí confiesan su impotencia. No sabemos qué hacer, nos decía en Más de Uno Pascal Cossar, de Médicos Sin Fronteras, que además denunciaba que el sistema de reparto diseñado por Estados Unidos, lejos de funcionar, se ha convertido en un problema.
Vemos a personas, pacientes que vienen a nuestro centro de salud con heridas de bala y que vienen de estos centros. Obviamente una persona que va a buscar a comer no va a buscar la muerte, al contrario, va a buscar intentar sobrevivir, y es totalmente inaceptable. No hay humanidad, y lo que vemos es que en el resto de la franja, pues la gente está siendo privada deliberadamente de comida y agua.
Hoy tienen previsto hablar de esta situación, de esta crisis humanitaria, los líderes de Gran Bretaña, Alemania y Francia. Y luego está el debate que ha abierto el presidente francés Macron con su decisión de que en septiembre va a reconocer al Estado palestino. La derecha en su país se le ha echado encima. Desde Estados Unidos le acusan de servir a la propaganda de Hamas. En esta batalla no va a contar con la complicidad de Reino Unido. El gobierno de Starmer se resiste, considera que todavía no se cumplen las condiciones necesarias y que antes hay que resolver esa grave crisis humanitaria en la franja. Andalucía se convierte en la primera comunidad que aprueba un plan para hacer frente a un problema serio como el del alga invasora. Permitirá transformar una amenaza ambiental en materia prima para nuevos usos. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Este plan es además pionero a nivel nacional. Entre sus objetivos está el de transformar una amenaza ambiental en una oportunidad como materia prima para nuevos usos. Además, se habla en el documento de una serie de protocolos técnicos que garantizan un tratamiento adecuado y seguro de los restos vegetales, con la retirada de la biomasa hasta su destino final, incluyendo las fases de secado, transformación o ese posible uso agrícola con la elaboración de fertilizantes.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este viernes 25 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¿Listas para las vacaciones? Natalia, ¿y el peluche? Perdón. Natalia, ¿y Manchitas?
Sí, estamos listas.
Mamá está lista también y... ¿Laura? Venga, hija, siempre la última. ¿Luca? Vale. ¿Y Arturo?
Por aquí, todo preparado para acompañaros los fines de semana. ¡Arrancamos!
En Onda Cero estamos todos listos para las vacaciones. Disfruta de curiosidades, juegos, entrevistas y charlas con la mejor compañía. Este verano, viaja con los de siempre. Escucha Gelo en verano con Arturo Téllez. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Navarra.
Grupo Mundo Móvil presenta la segunda mano con olor a nuevo. Tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y que no te la cuenten, todos nuestros vehículos están certificados y con garantía de la propia marca. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Yo elijo Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
Navagres en Polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
Navagres, Grupo Bilbu.
En verano, en el trabajo o haciendo ejercicio, cabeza fría contra el calor. Burua Hotz, Beroaren aurka.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Para ser tu amor de verano, mejor que quedarnos pegaditos en la tumbona como el Socarrat, en Eroski preferimos darte este ofertón muy top para conquistarte. Arroz denominación de origen de Valencia Eroski de un kilo, segunda unidad al 50% a 0,87 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en Residencial agualucivida.es. Teléfono 976-352129. Es tu momento.
Rebajas con estilo en Rey.
Segundas rebajas en Rey. Todo
toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y Muebles Rey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
La 1:09 y aquí seguimos acompañándoles en este viernes 25 de julio, en este viernes festivo, hasta las 2:45 en Más de Uno Pamplona. Y recordándoles siempre que si necesitan pintar algo, si tienen alguna necesidad relacionada con el mundo de la pintura, tienen que acudir a una de las tiendas de Vicarpin Pinturas, porque profesionales y particulares llevan muchos años confiando en Vicarpin Pinturas. Siguen siendo esas tiendas donde nos conocen y donde nosotros conocemos a quien nos atiende. Es una cuestión de confianza unida a calidad, precio, atención, variedad, responsabilidad y a saber que ante cualquier problema siempre van a estar ahí para responder y resolverlo. En Vicarpin Pinturas, en tres direcciones: en Ansoain, en la carretera de Artica número 40, frente al edificio Iwer, entrando por la calle Vallarien y con aparcamiento gratuito; en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You; y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22.
Este verano disfruta del modernismo de Reus. Visita el único centro de interpretación dedicado a Gaudí. Descubre el arte de comprar paseando por sus calles y degusta el famoso vermú de Reus. Vive una experiencia única en la ciudad de Gaudí.
Aquí están las fiestas, las comidas y los encuentros de verano. Elige Navarra. Consume local. Mantén vivo nuestro medio rural. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Nafar Kalitatea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Y esta sintonía, ya saben que aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, indica que vamos a saludar y a charlar en los próximos minutos con Víctor Iriarte, con nuestro apuntador. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa.
Bueno, como todos saben, Víctor Iriarte es crítico teatral, periodista, y está siguiendo muy atentamente el Festival de Teatro de Olite. Tenemos por delante el segundo fin de semana. ¿Qué tal lo que llevamos?
Bueno, pues empezó interesante, ha habido cosas interesantes, programación, no hay mucho público, no se está llenando, pero bueno, hay actividad tanto en Olite como en algunos de los pueblos de los alrededores, donde también se está haciendo programación en los pueblos, específicamente teatro de calle.
Bueno, afrontamos ahora el segundo fin de semana. ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, decir que nada, ayer jueves hubo la primera propuesta en euskera en La Cava, que es el escenario principal del teatro, y tenemos tres espectáculos en el mismo sitio para hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Ya sabéis, en un recodo del Castillo de Olite. Los tres son a las 10 de la noche, justo en el momento en que cae el sol y ya se puede hacer una representación bien iluminada, y también hay programación de calle. Las entradas, recordar, son a 20 euros, 12 con carne joven, más una comisión de 0,95 si se cogen por internet. Uh-huh. Y hay disponibles para las tres funciones, lo acabo de comprobar a lo largo de esta mañana. Ya he dicho que no se han producido ningún lleno. También decir que también mañana sábado hay una función en el Centro Cultural de Tafalla de pago, con entradas a 8 y 6 euros.
Hoy mismo, ¿qué podemos ver, Víctor? Pues hay que recordar también que hay que llevar chaqueta y manta, a lo mejor, ¿eh? Porque están haciendo unas noches bastante, más que frescas, diría yo, incluso, estos días.
Pues mira, hoy en La Cava, a las 10 de la noche, se ofrece una pieza con contenido musical, una pieza casi musical, que es algo ciertamente novedoso en el festival. Se titula El bar nuestro de cada día.
Buen título, ¿eh?
Sí. Pues es un monólogo de humor protagonizado por un camarero que recibe un peculiar encargo. Uno de sus mejores clientes, el malandro, ha fallecido y en sus últimas voluntades ha pedido que el velatorio y funeral se celebre en el bar donde tantas buenas tardes pasó, en vez de en un espacio convencional como es una iglesia, ¿no? Entonces el espectáculo pretende sacralizar los bares como lugar donde se rinde culto a la vida, a la humanidad, al diálogo, y utilizando el ritual un poco de la misa católica como apoyatura. Lo interpreta Antonio Romera, de nombre artístico Chipi la Canalla. El público participa de este rito pagano al que no es ajeno, Marisa. Sí. Es que España es el país del mundo con más establecimientos de hostelería, claro, por habitante. Sí, sí. Un récord que creo que a todos nos enorgullece.
Sí, sí, totalmente.
Hay un bar por cada 175 habitantes. Es decir, hay 184.000 locales para consumir y socializar. En Francia es uno por cada 350, en el Reino Unido uno por cada 500. Bueno, pues yo creo que el público va a conectar, ¿no?, perfectamente, uh-huh, con el, sí, mensaje, sí, de la obra. Una obra que oscila entre teatro, el monólogo cómico, el humor, aunque tiene bastante escenografía. Y Chipi la Canalla estará acompañado de una banda integrada por Javier Galiana de la Rosa al piano, Bernardo Parrilla a los vientos y David León percusiones. El espectáculo dura 90 minutos.
Uh-huh. Bueno, pues apunta interesante, ¿eh? Sí, mañana, sí, sábado, Víctor.
Mañana sábado una obra, yo creo que para un público más tradicional, y se titula Miura, el último comediógrafo, que es una obra escrita por Adrián Perea, que sube al escenario un poco las peripecias que tuvo que pasar el gran comediógrafo Miguel Miura hasta escribir en 1932 un texto que es capital del teatro español del siglo XX, que es Tres sombreros de copa, y que yo creo que la gente de mi generación lo tuvimos que leer, ¿no?, en el bachillerato, sí, como sí, lectura, sí, obligatoria. Esta obra se escribió en 1932, no se estrenó, le daba miedo a los programadores, productores de la época, y se estrenó 20 años exactos después, en 1952. También de eso habla la obra, las circunstancias en que se estrenó. Es una pieza en la que él recogía sus vivencias sentimentales de juventud y su participación como dialoguista y autor de sketches para una compañía de revista y cabaret de una estrella del Paralelo barcelonés que se llamaba Aladi, que era muy conocido en la España de la época, y con el que hizo una gira por distintas ciudades rodeado de vedetes, de domadoras de serpientes, de magos. Y bueno, esa obra, que él había escrito con una cierta ingenuidad hablando de lo que había conocido, se convirtió en un artefacto que, debido a esos desconcertantes diálogos, preanunció el teatro del absurdo. Porque en realidad la obra lo que habla es de un chico que se va a casar con una chica y está en la pensión de víspera, esperando, y de repente entran en su habitación, en su ambiente, una chica, una vedetilla, una chica del coro de una compañía de estas, y van entrando más personajes, músicos, y bueno, pasa una noche loca, ¿no?, por así decirlo. Bueno, pues de Tres sombreros de copa, en realidad fue un teatro muy rupturista. Iba a decir que, a pesar del propio Miura, que estaba, sí, sorprendidísimo que todo el mundo se asustase de que eso fuese tan, tan moderno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, marcó una línea que el propio comediógrafo pues fue rechazando, ¿no?, para acercarse al público más tradicional de la época. A pesar de eso, estrenó pues veintitantas piezas que fueron grandísimos éxitos, que son muy conocidos, yo creo, para nuestros oyentes: Ninet y un señor de Murcia, sí, por ejemplo,
esos,
o Maribel.
Títulos yo creo que todos conocemos, ¿no?
Sí, Maribel y la extraña familia, por ejemplo.
También.
Bueno, pues la obra recoge esos dos años mágicos, 32-52, del 52 ya en pleno franquismo, y también en la actualidad, porque el autor del texto aparece en escena haciendo sus reflexiones sobre el comediógrafo. Por cierto, este año se cumplen 120 años del nacimiento del escritor en Madrid. Nació en 1905. Era hijo de un conocido cómico de la época, y el apellido Miura es navarro, procede de la Baja Navarra, que eso, uh-huh, no sé si lo sabe mucha gente, aunque, yeah, el origen de la familia, el padre era sevillano. La obra, uh-huh, Miura, el último comediógrafo, la ha dirigido Beatriz Jaén, con gusto y criterio, según he leído en la crítica madrileña, y destacan, hay 6 o 7 actores. Voy a destacar a Rulo Pardo, que encarna a Miura en su edad madura, y otro chico que lo interpreta en su edad más joven, y veteranas intérpretes como Esperanza Elipe o Esther Isla.
Uh-huh. Bueno, comentabas también que el sábado, mañana, hay teatro en Tafalla.
Sí, hay posibilidad de hacer doblete. En Tafalla, a las 7:30 de la tarde, se ofrece Tauma, Tauma con TH de la compañía La Mula, una producción de teatro de objetos sin palabras que llega multipremiada desde Cataluña. Son tres intérpretes que mueven objetos en un espacio poético en el que se sorprenden de los distintos tamaños y posiciones y formas que alcanzan las cosas en función del punto de vista donde se ven. Es más difícil de explicar que luego de verlos. Es un espectáculo de 60 minutos de duración.
Bueno.
O sea que permite perfectamente a las 8:30 coger el coche, llegar a Olite, buscar una terracita y cenar antes de la segunda obra de teatro.
Qué bien.
Del día.
El domingo tenemos una pieza que a tu juicio es de notable interés.
Sí, a pesar de que la venta anticipada va floja, también es cierto que al día siguiente habrá gente que tiene que trabajar. Se titula El dragón de oro. Lo ofrece la compañía gallega Sarabela Teatro. Y pongo el foco en ella porque lo ha escrito un autor y director alemán que es muy interesante, aunque no es conocido, ¿no?, para el gran público. Se llama Roland Schimmel-Fennin, que es muy traducido y es uno de los autores germanos más representados ahora mismo en todo el mundo, ¿no? La obra se estrenó en gallego por la compañía Sarabela. Tiene toques brechtianos en el sentido de que los intérpretes interrumpen a veces la historia para matizar cuestiones en voz alta sobre lo que sucede en el escenario. El dragón de oro del título es el nombre de un restaurante asiático ubicado en una ciudad, seguramente alemana, y en un edificio donde conviven personas que están todas en el límite. La obra se acerca, va del drama, yo creo, hasta la tragedia, ¿no? Inmigrantes ilegales, niñas prostituidas, una joven embarazada que acaba de perder a su pareja, un anciano solitario, ¿no? Está por ahí en medio la fábula de la cigarra y la hormiga, es un poco el trasunto del argumento, ¿no? Todo estalla cuando un joven chino que trabaja en el restaurante sufre un fuerte dolor de muelas en la cocina. Pero vamos, no tiene permiso de residencia, siendo ilegal no se atreve a ir al dentista y sus compañeros le arrancan la muela, aunque eso conduce a la tragedia, porque bueno, no lo voy a contar,
no,
pero bueno,
hay que verlo.
Este teatro realista es muy crudo, con momento, aunque no sé, tal como he contado las cosas, ¿verdad? Igual estoy desanimando a la gente, pero yo creo que merece la pena. Tiene momentos con un tono poético y algunos toques grotescos, ¿no?, en distintas escenas. La tragedia sobre vidas y personas muy parecidas a otras que pueden estar a nuestro lado sufriendo y que no siempre los occidentales las vemos.
Sí, sí.
Pero vamos, totalmente. Yo la recomiendo.
Muy bien. Y la programación del fin de semana trae más cosas gratuitas y al aire libre, que también es interesante.
Sí, el viernes a las 7:30
hoy,
en la Plaza
Hoy mismo. Teo.
Hoy viernes.
Hoy viernes, sí, que este día festivo nos tiene un poco trastocados.
Eso es verdad. A las 7:30, en la Plaza Teobaldos de Olite, Zanguango Teatro propone un espectáculo de animación de calle titulado El peor espectáculo del mundo, de momento. De momento. El sábado 26, domingo 27, 7:30 en la Plaza Teobaldos de Olite, un espectáculo titulado H, a cargo de la compañía La Córcoles. Y el sábado, mañana a las 7 en el Parque del Conde de Tafalla, una propuesta de danza contemporánea, Todo este ruido, del dúo Calabum, que también se podrá ver el domingo en la Plaza del Ayuntamiento de Pitillas.
Y lo dicho, muy pendientes del tiempo, aquí casi hay que dar también la información meteorológica, ¿no?, para hablar de este festival de Olite.
Y tanto que sí. Que nadie se olvide de llevar para este fin de semana una buena chaqueta, una zamarra, una sudadera. Y
una mantita incluso.
Manteca, yo creo que manteca. Sí, mira, he estado mirando un poco las previsiones, aunque ya sabes.
Sí.
Pero bueno, unos teléfonos te lo ponen de una manera, otros
ya,
de otra.
Ya.
Pero en general...
En ningún lado pone que vaya a hacer 25 grados, ¿no?, en una noche de estas, eso seguro.
Tal como lo dices, sobre las 11 de la noche, es decir, cuando ya estemos llevemos casi una hora de representación, pues hoy hará 16 grados y el sábado y el domingo 17 grados. Lo peor más puñetero es que va a haber rachas de viento de 21 kilómetros por hora, que es lo que verdaderamente convierte a veces en desagradable, ¿no?, la escucha. Y eso que... La cava está en un recodo, pero claro, está abierto en un lateral y por debajo de las gradas pues se mueve el viento con facilidad, en fin. Pero
bueno, a lo mejor esa situación de la cava hace que parar el cierzo un poco y que no entre tanto, ya veremos.
Un poquito sí, pero no del todo, nunca del todo.
Ya. Bueno, pues lo dicho, chaqueta, manta y a disfrutar del teatro este fin de semana, de ese festival de teatro de Olite, que siempre lo decimos, pero Olite merece una visita. Y ya, sí. Si además tenemos espectáculo teatral, pues todavía más. Víctor, gracias. La semana que viene hablaremos ya de la recta final del festival.
Perfecto.
Gracias.
A vosotros.
Seminuevo.
Vocación Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Vocación Plus.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio o precio y calidad?
Yo lo tengo claro. El mejor precio y calidad extraordinaria. Por eso no tengo dudas. Yo echo gasolina en MG Mutilva, Ajip Agustinos, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Porque no todos los combustibles son iguales.
Además, mantienen más de 30 puestos de trabajo y generan empleo y riqueza para Navarra.
Y por si fuera poco, siempre tienen algún regalo para mí.
A la hora de repostar, no lo dudes.
MG Mutilva, MG Tayunche, Ajip Agustinos y La Rocha Ansoain.
¿Calurón en casa? No te preocupes. Con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Nos tomamos un descanso del 14 al 30 de julio, pero seguiremos atendiendo tus llamadas y reservas.
En agosto disfruta de nuestra cocina y de nuestros menús en un entorno magnífico. Y hasta el 31 de agosto, si vienes a comer, te invitamos a medio combinado.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la Avenida Baja Navarra 47. Atención, del 14 al 30 de julio cerrados.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 o en restauranteelcolegio.es.
Tu garaje en Pamplona, parking de la Audiencia. Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo por solo 5,95 €. Parking Audiencia. Infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
Y suena a la 1:27 la sintonía también de cine, la que utilizamos durante todo el año para conocer los estrenos de cine con Iñaki Arrubla, y en esta ocasión lo vamos a hacer con Samuel Arrubla. Todo queda entre Arrublas.
Eso es, todo queda entre Arrublas. También se merecía unas vacaciones.
Sí, también.
Entonces,
sí. Alguna vez hay que dar vacaciones.
Un poco el relevo.
Claro, el relevo generacional el relevo. Que está aquí.
Eso es.
Y que sí. Bueno, 5 estrenos en cartelera.
Eso es.
Llegaron ayer los estrenos
llegaron
para el festivo
ayer,
de
como,
hoy, ¿no?
Como hoy es festivo, uh-huh. Llegaron ayer, y además también hay que sumarle que hay uno más que va directamente a plataforma. Que ese sí se estrena hoy.
Vale, venga, pues como, empezamos.
Como hemos estado cierto tiempo sin hablar sobre cine, sí, también hay que recordar que tenemos 2 ciclos en los cines Golem Yamaguchi, además de lo que hemos estado contando estos días del Cinema Beach.
Uh-huh.
Empiezo con los ciclos, tenemos el de Udako Golem Verano, que es hasta el 28 de agosto. En el ciclo hay un total de 21 películas, pero el eje principal es la filmografía del recientemente fallecido David Lynch, sí, un grande entre los grandes, que pues es una oportunidad magnífica para revisitar estos clásicos en pantalla grande, que siempre se agradece.
Siempre se agradece, claro.
Ahora mismo podemos ver El hombre elefante. Uh-huh. Todas estas películas van en versión original, subtituladas, sí, pero tenemos hasta el 28 de agosto para seguir viendo bastantes películas de su filmografía, como Corazón salvaje, la película de Twin Peaks, no, uh-huh, la serie que también, sí, hizo, Carretera perdida o bastante más.
Uh-huh. Esto es en Golem Bayona.
No, perdón,
Yamaguchi.
Yamaguchi, los ciclos.
Me ha fallado aquí la...
Los ciclos van a Yamaguchi y hay otro ciclo que ha comenzado este lunes pasado, que es el Jazz Cinema, que comenzó con el preestreno de la película Con 75, que primero vamos a escuchar un poco del tráiler.
Muy bien.
¿Va a tocar Keith?
Vera, has traído a decenas de artistas de jazz a Colonia. ¿Cómo contactas con tantos músicos?
¿Cómo lo haces?
¿El qué?
Actuar como si esto fuera tuyo.
Lo hago y punto. ¡No!
¿Cuántos años tienes?
25.
Bueno, pues...
¿Qué nos cuenta esta peli?
Que, como hemos podido escuchar, hemos escuchado justamente el nombre de la protagonista, porque recoge la historia de Vera Brandes, uh-huh, una adolescente que en los años 70 organizó una de las actuaciones más legendarias que se hayan hecho en solitario en la historia de la música, sobre todo en el apartado del jazz. El concierto, que es el concierto de Colonia de Keith Jarrett. Uh-huh. Históricamente fue un punto de inflexión en la carrera del pianista, hasta que le llegó este mítico concierto en una Alemania postguerra, sin que, uh-huh, hubiese caído el muro. Fue un levantamiento de libertad en absoluto.
Se mezcla cine y música en esta
Eso
ocasión,
es,
¿no?
Se mezcla cine y música, o sea, todo amante de la música, sobre todo el jazz, tendría que ir a ver esta película, la verdad es que tiene, uh-huh, tiene muy buena pinta, y también tendría que estar atento a todo el ciclo de Jazz Cinema, que va a seguir otras 3 semanas más. Uh-huh. Vamos a pasar ya a las películas de cartelera regular.
Vale.
Y pasamos de la música a los libros, porque llega una película que se titula Leer Lolita en Teherán.
A ver.
Los buenos libros deben incomodar y deben hacernos cuestionar lo que damos por hecho.
Los libros como este pueden ser un crimen contra la verdad.
Azar, piensa que ya lo saben todas, que está prohibido y que es peligroso.
Todas vosotras me habéis demostrado vuestro compromiso con el estudio de la literatura que no quieren que leamos, los libros prohibidos. A ver si leer Lolita aquí en Teherán nos ayuda a plantar cara.
Estoy autorizado.
Bueno, situación también complicada, la de Irán.
¿Eh? Situación complicada, otra película basada en hechos reales que cuenta la historia de una profesora iraní que reunía a sus alumnas más aventajadas de manera clandestina a leer pues libros que debido al régimen eran, uh-huh,
no se podían,
estaban prohibidos. Uh-huh. Y bueno, entre estos Lolita del escritor ruso Nabokov. Y llegamos, es un punto cero en la revolución iraní, es un momento de esperanza tras la caída del Shah en 1979. O sea, va a tener una gran carga política, histórica, tintes feministas, que se mezcla con la literatura y con la importancia y la influencia que tiene en las personas, tanto la literatura como la cultura, sobre todo para poder vivir en libertad.
Bueno.
Seguro que es una película emotiva.
Cambiamos de registro ahora completamente, ¿no?
Sí, cambiamos de registro completamente y nos vamos a una comedia española titulada Las Irresponsables.
¡Wow! ¿Quién dices que te la ha dejado?
El padre de una paciente. Una niña a la que le enseña a pronunciar la R y...
Pues ya lo tienes, Kevin.
Delfín, pon la lengua detrás de los dientes.
Tu lengua me la meto por el culo.
Pronto.
Máximo.
Espero que disfrutes mucho en mi casa con tus amigas.
La verdad es que me da bastante pereza ir.
A ver si tus amigas consiguen animarte.
No, pero si no, iré.
Buenos días, Lili.
¿Y la maleta? Bienvenidas. Espero que disfrutéis de la casa. Cuidadla.
Pues aquí nos llega una comedia de Laura Maña, que es la directora, que ya se ha hecho bastantes películas de este estilo, producida por la casa, por A3 Media. y trata sobre Nuria, Lila y Andrea, que les han dejado pasar un fin de semana juntas, son amigas de toda la vida, fuera de la ciudad, en una casa inteligente de lujo, llena de obras de arte, y básicamente no se creen dónde están viviendo, y ahí pues va a empezar la comedia, una comedia que hay que decir que tiene pinta de ser un poco picante, entonces va destinada un poco más a un público más adulto.
No es para público familiar,
eso es.
Como si lo es Padre no hay más que 1.5.
Padre no hay más que 1.5, otra película de la casa de A3 Media, seguro que nuestros oyentes han escuchado en muchas ocasiones sobre esta saga, que sigue en cartelera y que está siendo un absoluto
taquillazo. Un éxito, ¿no? Siempre estas pelis siempre funcionan muy bien en verano.
Sin duda, ya después de unos fines de semana que han sido muy buenos con todo tipo de blockbusters y estrenos comerciales, pues sigue sumando espectadores y pues ha apuntado más o menos que ya ha superado los 9 millones de euros de recaudación. Hay que recordar, bueno, 9 millones ya de por sí son muchos,
sí.
Pero hay que recordar que Padre no hay más que 1.3 llegó a los 15,6 millones de euros, que es una burrada de recaudación en la taquilla española. Así que, bueno, le queda todavía tiempo para llegar hasta allí.
Ya.
Vamos a seguir.
Más.
Eso.
Cuarto estreno de la semana.
Sí, nos vamos a Dinamarca con una película igual complicada, un thriller psicológico sobre cárceles. Lo escuchamos, la película se llama Condenados.
Condenados. Buenos días, Jimmy. ¿Has dormido bien?
Sí, sí.
Hola, Eva.
Hola, Arnick. Y es la mitad de X multiplicado por 4. ¿3 por 4? Lo sabes.
12.
Sí.
Hasta la banda sonora inquieta un poco.
Sí, la verdad que sí.
De todas maneras, no es habitual que nos lleguen películas danesas.
No, es de un director conocido, y conocido en Dinamarca sobre todo por este... Suele repetir la fórmula, suele conseguir piezas bastante inquietantes.
Uh-huh.
Y esta pasó por el Festival de Berlín del año pasado y pasó con bastantes buenas críticas, que eso, que la tildaban de un thriller psicológico, agobiante, claustrofóbico, que el espectador que vaya a verla tiene que saber que puede que lo pase mal. Y,
vale,
y
hay que advertirlo.
Eso sí, uh-huh. Es una historia de una funcionaria de prisiones que se encuentra con que entra un nuevo preso de máxima seguridad, que debe ser una persona de su pasado, que tuvo alguna historia, no se puede saber más.
Vale.
Y que ella poco a poco se va adentrando en mayores controles de seguridad para estar cerca de él. Y ahí es donde comienza el thriller.
Bueno, tenemos estreno de superhéroes de Marvel, otra más.
Eso es.
Los Cuatro Fantásticos.
Son
mundialmente famosos. Un aplauso para Los Cuatro Fantásticos. Mr. Fantástico. La Mujer Invisible. La Antorcha Humana.
¡Te quiero, Johnny!
Y La Cosa.
¡Eh! ¿Qué hora es? ¡Di la frase!
En realidad yo nunca digo eso.
¡Es la hora de las tortas!
Eso solo sale en los dibujos. Nunca llegamos tarde a la cena. A comer.
Vaya, ¿qué hora es?
Me imagino que muchos esperando, ¿no? Estos Cuatro Fantásticos,
esperando.
Porque esto de Marvel tiene muchos adeptos.
Y sobre todo esta familia,
¿sí?
Los Cuatro Fantásticos, ajá, tiene mucho tirón.
Es que yo no soy de estas cosas.
Yo adelanto, ayer pude ir al cine, no a verla, fui a ver otra que ahora hablamos un poco, pero había colas bastante largas para ir a ver Los Cuatro Fantásticos.
Bueno.
Y es que es la apuesta importante de Marvel, que supongo que los oyentes han escuchado de Los Cuatro Fantásticos durante toda la vida, por cómics, porque ya se han sacado otras películas, o por simplemente cultura popular.
Uh-huh.
Hay que decir que Los Cuatro Fantásticos se sacaron dos películas en la primera década de los 2000 y otra en 2015, pero era propiedad de la Fox. La Fox luego lo compró Disney y por primera vez tenemos película de Los Cuatro Fantásticos para lo que es el universo cinematográfico de Marvel, donde uh-huh. todas las películas pues tienen relación.
Bueno,
llegamos
con
eso.
Y es que estas pelis de superhéroes.
Sí, llegamos con una historia que viene uno de los principales villanos que devora mundos, que se llama Galactus, junto a Silver Surfer. La historia, pues, de otra vez hay que salvar el mundo, pero pinta bastante bien, con un reparto muy importante, con Ajá. Pedro Pascal a la cabeza, vale. Y que incluso han rodado en España. Estuvieron en Oviedo rodando un tiempo. Y bastante, bueno, pues es la pelea.
Yo me alegro si sirve para que la gente
sí,
vaya al
sí,
cine,
sí,
¿eh? O sea, todo me parece bien si esto tiene...
Y va a ser la pelea con lo que anunciaba antes, que la semana pasada llegó Superman.
Que es la que viste ayer.
Que es la que vi ayer, que claro, siempre ha sido la pelea Marvel-DC, quien ¿sí? se hace con el control cinematográfico de los superhéroes, y siempre ha ganado Marvel, pero parece que igual ahora cambian las tornas.
¿Ah, sí?
Porque ha caído un poco Marvel, no ha conseguido fidelizar tanto al público, que ya hemos ido creciendo con las películas, pero que ya se nos quedan uh-huh. un poco para pequeños. Y en cambio, DC, que siempre ha estado a la cola, ha conseguido dar un cambio en su dirección artística y ahora han conseguido darle otra cara a las películas. Uh-huh. Y ayer Superman, la verdad que recomiendo mucho verla, porque han conseguido hacer que entremos a la película directamente, se han dado cuenta que ya sabemos quién es Superman y ya no nos cuentan la historia de otra vez ha caído en el planeta Tierra, que la mandaba, que tal y igual. Sí. Entonces, muy la sientes tradicional, la sientes que tiene un mensaje, que tiene uh-huh. un sentido, que es lo que siempre ha llevado Superman,
¿sí?
Pero la sientes fresca. Lo pasas muy a gusto. Uh-huh. Entonces, DC lo está empezando a hacer bastante bien y esta va a ser como, por ejemplo, hace 2 años fue la pelea Barbie contra Oppenheimer.
Sí, sí, sí.
Pues no es esta ocasión, no es esta ocasión el mismo día, uh-huh. pero la pelea de este verano yeah. prácticamente es Superman contra los cuatro fantásticos.
Mira, es un buen título.
Eso.
Superman
sí, sí.
contra los cuatro fantásticos. Sí, sí, nos queda una peli buena.
Completamente.
Bien, bien, bien. Y vamos al sexto estreno, en este caso es el de plataforma, porque ya sí. hemos terminado con los que llegan a los cines.
Eso, va directamente a Netflix uh-huh. y estamos hablando de la segunda parte de una comedia de Adam Sandler de hace ya 30 años, que en castellano se llama Termina Golf. Ahora vamos con Termina Golf 2, uh-huh. o en inglés, que yo por lo menos lo conocía más así.
Yo creo que hace 30 años estaba en otras cosas,
claro,
porque no me acuerdo de esta película.
Que es Happy Gilmore, que vale. es uno de los personajes míticos que ha hecho Adam Sandler. Y vamos a ver, hoy se estrena la segunda parte, vamos a escuchar un trocito del
Arnold, Jaco, Tiger, Bob Esponja, ¿qué es eso? ¿A qué vienen esos piños? No cojo un palo desde hace años. Esto me intimida un poco. Todos le dan muy bien. No sé ni por dónde empezar.
Venga, hermano, revienta esa bola.
Creo que tendré que cambiar mi lugar feliz a algo un poco más propio de mi edad.
Venga, va, estaba yo aquí diciendo.
Pues...
Me ha pillado la luz roja encendida.
Pues 30 años después.
30 años después.
Vuelve Adam Sandler con un papel y una historia que hemos visto en muchas ocasiones, porque es una vieja leyenda, en este caso del golf, que tiene que volver a los campos, porque en este caso tiene que pagar los estudios a su hija, y pues es
ya,
la típica historia de superación, de volver a ser uno mismo, de tal y cual. Pero es Adam Sandler, a mucha gente le gusta Adam Sandler, y fideliza a su público,
totalmente.
Y está repleto de gente conocida.
Vale.
Repleto, repletísimo.
O sea, Termina Golf 2.
En Netflix directamente.
Igual veo la 2, ya que no vi la 1 y no sabía ni que existía.
Las personas que se acuerden de la primera parte, hombre, pues para pasar un buen rato en casa sentado en el sofá, pues la verdad que sería una buena opción.
Oye, cuéntame un poco porque Christopher Nolan ha sacado entradas ya para una peli que se va a estrenar dentro de un año.
Sí. El bombo que ya tiene Christopher Nolan y las ganas que se le tiene ya son muy grandes después de haber sacado Oppenheimer y de haber arrasado en los Oscars con Oppenheimer, pues ha sacado una película, o sea, para una película que se llama La Odisea, un año antes, y ha desatado el caos,
o sea,
porque...
ha puesto a la venta las entradas un año antes para una película que no sabemos ni...
No se sabe, por ejemplo, no se sabe ni la duración.
Ni de qué va.
Entonces, sí, es la una representación de Homero.
Vale, de la Odisea de
Homero.
Sí,
de la Odisea de Homero.
Su versión de la Odisea
Eso.
De Homero.
Y, a ver, nos han acabado en todos los cines, pero sí que son 26 cines, tanto Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y República Checa, que son cines IMAX, con otro tipo de tecnología que se ve mucho mejor y más grande, que las han sacado a la venta y se han acabado todas. se han acabado todas e incluso...
Y no baratas.
E incluso hay algunos tickets que han alcanzado hasta los $400.
¡Olé!
Entonces, a un año vista es
no
muy,
está mal,
es
¿eh?
Muy impresionante no está que eso que ya lo haya agotado. Y lo curioso es eso, que simplemente han comprado una entrada que empieza de 7 de la tarde a 11 de la noche porque no se sabe cuánto dura la película.
Madre mía, ¿cómo estamos?
Sí, se le tiene muchas ganas a esta película.
Ya se ve. Y nada, un apunte más del Festival de Venecia.
Sí, ya vamos, poco a poco vamos a entrar en temas festivales y se ha podido conocer la programación de lo que llega y está repleto de grandes nombres. Como es habitual, vuelve Paolo Sorrentino, que es el gran director italiano actual, a comenzar las galas, pero también vamos a ver a Guillermo el Toro con una nueva versión de Frankenstein, a Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola, a Luca Guadagnino, a Park Chan-wook, director de Parásitos. Va a estar repleto de... ya sería el 28 de agosto.
De agosto, o sea, vale. Pues no queda mucho tampoco.
Bueno, queda un mes más o menos.
Muy bien, pues Samuel Arrubla, gracias.
Bueno, pues nada.
Vamos, el sucesor. Sí. Que el relevo generacional claro. Al poder.
Pues bueno, pues ya hablaremos la semana que viene de lo que llega.
Sí, la semana que viene más.
Sí, más
gracias.
Y mejor. Bueno...
Y así vamos a terminar, son casi ya las 2:45, le vamos a dejar a Milagros Vidondo con las noticias de este viernes, día festivo 25 de julio. Nosotros volveremos el lunes a las 12:20, les esperamos en Más de Uno Pamplona. Hasta entonces, pasen un estupendo fin de semana. Adiós.
Más de Uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Este verano, ven a Nájera. Renueva los muebles de tu casa y aún te sobrará para irte a la playa. Del 25 de julio al 2 de agosto, vuelve el Más Outlet Nájera. La mayor exposición de muebles de calidad a precios increíbles. Feria del Outlet de Nájera. No te la pierdas. Solo en establecimientos adheridos. Asociación El Mueble de Nájera. ADER. Gobierno de La Rioja.
En el Leclerc estamos de aniversario. Hasta el 9 de agosto, celebra con nosotros y gana cada día. Regalos, bonos de compra y la oportunidad de participar en el sorteo de 2 años de compra gratis. Y además, disfruta de cientos de productos con 100% reembolsable en tu tarjeta Leclerc. Leclerc, 33 años contigo.
GLS, empresa de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos, servicio local, provincial, nacional e internacional.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcurier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-352129. Es tu momento.
Ardiarana, quesería artesana de Legasa en el Valle de Vértiz. Quesos elaborados con leche cruda de nuestras propias ovejas. Un sabor inconfundible con una textura cremosa gracias a la corteza de mohos de Vértiz, que recubren nuestros quesos de las variedades curado, ahumado, tierno y camen Vértiz. Los encontrarás con las etiquetas Vértizarana, Camicu, Isarri y Santa Leocadia. Quesos Ardiarana, medalla de oro en el último Mundial de Francia.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.